de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva emisión de La Tiza, como cada semana, como cada fin de semana, a través de Radio Universidad, a través de la 580, de la 88.5 y a través de un montón de radios que semana a semana nos toman, nos repiten, nos replican, nos multiplican en toda la provincia. Últimos programas del año, se nos va acabando noviembre, ya llega diciembre. Y ahí nomás, ahícito nomás nos vamos despidiendo.
Estamos sacando la cuenta que nos quedan 4 programas, incluido el de hoy.
Incluido el de hoy. Después de hoy nos van a quedar 3.
Nos quedan, a partir de hoy nos quedan 3.
Bien, ¿todo bien, Fabián?
Todo bien, todo bien.
Bueno, le hemos dado el último de los respiros a Oscar. Y ya a partir de la semana que viene tendrá que empezar a...
Y Oscar ya está...
A cambiar de método.
No, claro, claro, sí, guardando la reposera porque...
Claro,
claro, o sea... ya, como que yo le decía ayer... digo, bueno, anda haciendo, tiene la idea que hay que estar todos los sábados.
Como suplente puede faltar algunos entrenamientos.
Claro,
como
bueno,
titular.
Como titular ya no.
Es más complicado
ya
el
no,
tema.
Pero bueno,
si vas
bueno.
a jugar el domingo, tenés que entrenar.
Así es.
Me decía un viejo así técnico en las acequias.
Totalmente. Y como claro. lo es Oscar, que es profe de educación física, mejor saber, que nadie, claro. sabe estas cosas.
Bueno, le mandamos un abrazo enorme, Oscar. Tenemos un programa con un montón de cosas muy lindas, muy interesantes. Primero vamos a estar hablando de algo que va a ocurrir. Nos vamos a anticipar el miércoles en el ICIEC. Que es la presentación de un libro.
La presentación de un libro, sí. Familias y escuelas en contexto. Uh-huh. Es una serie de cuadernos que para la acción, dice.
Sí,
dice,
sí.
Esto cuando decimos para la acción es para nuestra
cotidianeidad. Es dificilísima.
Qué palabra difícil.
Bueno, sí, cotidianeidad.
Eso, para nosotros los docentes, bueno, la vamos a estar charlando con Laura Cerletti, que es una de las que va a presentar el libro de Silvia
Ávila.
Ávila. Y va a estar nuestro compañero Juan Monserrat también ahí. Y va a haber una sorpresita que estamos, sorpresito o sorpresón.
Bien.
Que estamos ahí pergeñando con los compañeros del ICIEC. Con la presencia de una orquesta de una escuela.
Ah, bien, ya me imagino por dónde viene.
Estamos ahí en la cuestión logística, como se dice.
Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando también de una cuestión que hay que aclararla muy bien porque genera muchas expectativas falsas.
Así
como es.
Es
el tema de la pasividad anticipada, pero muy puntualizada a determinados tipos de docentes.
Así es muy puntualizada a aquellos compañeros que tengan ciertos requisitos y estar en pasiva permanente.
Claro.
Allí vamos a estar hablando con Oscar Ruibal, que es nuestro secretario de Coordinación Gremial, que no hay mejor persona que él para que explique estas cosas.
Sí, claro.
Detenidamente, y así que a prestar atención cómo es, porque no es para todo el mundo.
No, y se generan demasiadas expectativas,
claro,
demasiadas informaciones
así es.
Cruzadas con este
informaciones
tema.
Cruzadas, algunas medias malintencionadas, bueno, así que prestemos atención, y como decimos siempre, bueno, ante la duda hay que consultar
está
a
bien.
Cada una de las delegaciones.
Este año se cumplieron 70 años de aquellos tiempos en que el general Perón dispuso la gratuidad de la educación superior, la educación universitaria en la República Argentina.
Sí, tanto que se habla de estos últimos 70 años de manera algunas veces peyorativa.
Sí.
Este es uno de los ejemplos que no.
Claro.
Así que,
sí, sí.
Claro, esto cuando hablamos de estas cosas como la gratuidad de la universidad, que parece una cosa ya incorporada en nosotros, que no se podría mirar de otra manera, quiero recordar que hubo espacios políticos que plantearon que no, o sea, que plantearon de nuevo el arancelamiento, así que es un tema que yo creo que no...
hay muy pocos países, muy poquitos países,
muy pocos países,
y en la región prácticamente ninguno que tenga esta característica.
Exactamente, por eso me pareció valioso y lo veíamos con la producción de que teníamos que hablar de este tema, y nada menos que con Martín Gil.
Está bien.
Nos pareció también, Martín, una de las voces autorizadas para hablar de esto.
Sí, ¿no? Porque ha sido secretario de Políticas Universitarias,
claro.
Porque ha sido rector de la Universidad de Villa María.
Bueno, es el actual intendente de Villa María.
De
manera,
claro, tiene cierta experiencia, bastante experiencia en el asunto. Bueno, todo esto y muchísimo más en esto que es La Tiza, y arranca de esta manera.
UPC. Ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
El primero de los temas que anticipábamos hace un ratito, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, agéndeselo ahí en el Salón del ISIEC, en San Jerónimo 558, se va a presentar el libro Familias y Escuelas en Contexto. Esto es parte de la serie Cuadernos para la Acción. Es un texto que trabaja sobre la relación entre las escuelas y las familias para, bueno, fortalecer la centralidad de la función educativa en relación a los chicos, infancias y juventudes. Una de las presentadoras, junto con la autora, con Silvia Ávila y con Juan Monserrat, va a ser Laura Cerletti, que es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y está en línea. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Mucho gusto.
Bueno, ¿qué opinión tenés, qué opinión te merece, qué idea tenés respecto de lo que son los Cuadernos para la Acción y particularmente de este libro Familias y Escuelas en Contexto?
Mira, bueno, es amplia la pregunta. Primero me parece que atiende a una temática que es candente en la realidad cotidiana escolar. O sea, basta entrar dos minutos a una sala de maestros para que quede clarísimo que la relación con las familias, por lo menos entre comillas, ¿no? Pero con las madres y los padres, es un tema que preocupa, que angustia, que tranquiliza o que hace sentir bien cuando funciona, digamos, es un tema súper enunciado, no siempre es un tema que esté presente en la formación docente, digamos, es un tema que muchas veces los docentes enuncian como la necesidad de tener más herramientas, más recursos para trabajarlo, y en ese sentido me parece que el libro, el cuaderno tiene un aporte muy importante atendiendo a una problemática que realmente preocupa en la cotidianeidad. Y además me parece muy interesante porque lo hace desde un lugar de reponer la complejidad que tiene. O sea, hay mucha producción sobre este tema, mucha, pero que tiende como a muy directamente prescribir, dar indicaciones de cursos de acción, decir qué tienen que hacer la familia, qué tiene que hacer la escuela. Y en general lo que uno se encuentra en el trabajo de campo, en el trabajo como más en profundidad con esas realidades cotidianas, es que esas indicaciones a veces o terminan profundizando conflictos ya existentes, a veces creando otros nuevos conflictos. Entonces este material me parece que tiene un valor especial porque el punto de partida es analizar o es dar cuenta sucintamente de la complejidad de esas relaciones.
Imagino que bueno, sí. Hay tantas familias como estudiantes, como chicos, hay tantas familias como chicos, en cuanto a calidades, ¿no? Lo cual complejiza aún más el tema. Pero decías que en el trabajo de campo se habla de la problemática, es un tema de conversación. ¿Cuáles serían los aspectos, los puntos más complejos, más problemáticos que resuenan en las aulas de profesores, en las salas de profesores, de maestros y demás?
Y, a ver, en general los reclamos tienden a vincularse con la falta de aquello que se describe como participación y acompañamiento. O sea, hay como muchas críticas hacia las familias, pero en este sentido también la relación no es lineal, porque hay muchas familias que critican a otras familias por lo mismo. O sea, no es que necesariamente la línea es de los docentes o de la escuela la crítica a la familia, ¿no? La crítica circula. Y que atrás de eso habría un desinterés o una desvaloración por la escolarización, digamos, como que no se asiste cuando se convoca, no se acompaña como se debería. Esto tiene como mucho eco, ¿no? En la cotidianeidad, cuando uno lo que va registrando son como situaciones mucho más complejas, distintos posicionamientos frente a la participación, distintas modalidades de acompañar, que cuando se corren un poco de los carriles como más esperados al respecto, suelen visibilizarse como inexistentes. Es decir, si no se participa de determinada manera, se ve como una no participación. Y si no se participa, se asume que ahí hay desvalor o desinterés.
Y no necesariamente cuando es así.
Exactamente, es mucho más compleja, digamos, las formas en que se expresa el valor, el interés por la educación y por la escolarización de los niños y las niñas, no es para nada o no se corresponde linealmente con las formas en que se responde a las convocatorias o las formas en las que se muestra el acompañamiento. No sé si me explico.
Sí, está claro. Sí. Volvemos al principio, sí, de que hay tantas familias como estudiantes en cuanto a calidades, y vos podrías agregar y maneras de relacionarse con la escuela.
Exactamente. Ahí son muy, muy, muy amplias las maneras de relacionarse con la escuela y que trascienden, digamos, en general hay una mirada muy... es difícil generalizar, ¿no? Pero sí, es como claro, muy recurrente, una mirada que pone, sobre todo en los sectores populares, un discurso eso de la desvalorización o del desinterés, lo cual es muy complejo porque invisibiliza profundas maneras de valorar y de interesarse. Lo que pasa es que eso no necesariamente se expresan de las maneras como... Claro. Más ampliamente establecidas, digamos.
Hay otro tema que por ahí es recurrente a nivel social, porque dos por tres hay un episodio cuasi policial o policial directamente de agresión hacia algún maestro, entonces recurrentemente aparece esta idea, ya no se respeta a los maestros, antes la palabra del maestro era lo que valía, se la pone en duda todo el tiempo. Este tema también es un tema... es un tema de llamado que se puede llamar como problemático.
Sí, yo creo que es un tema problemático, o sea, sí, es enunciado como problemático, sí me parece que es un tema muy magnificado por los medios, por lo menos en la propia experiencia, digamos, cuando aparece una de estas situaciones, aparece como muy, muy magnificada, y ahí lo que me parece importante es que para entender estas situaciones hay que reponer como cierta complejidad que tiene que ver con que se le exige a las familias contemporáneamente, ¿no? Y esto no solo por parte de los docentes, digamos, también hay indicaciones de muchos organismos internacionales, y también nacionales, etcétera, que están indicándole a las familias que deben participar, que deben involucrarse, que deben estar, digamos, se las llama todo el tiempo para que hagan, para que opinen, para que estén, incluso en cuestiones de orden pedagógico, por ejemplo, en el acompañamiento de tareas, de cierta ejercitación, cuestión que históricamente quedaba vedada para las familias, y cuando las familias se empiezan a involucrar de una manera como que no necesariamente es la esperable, pero responden ese llamado, muchas veces aparecen situaciones de mucha tensión, claro. Y por supuesto eso sin justificar ninguna situación de violencia, sí, ¿no? Ni de claro. Golpe, pero para entender, digamos, cómo... hay procesos de transformación, digamos, este aumento de requerimientos a las familias, que es bastante nuevo en términos históricos, también genera complejidades que las personas en su vida cotidiana las van tramitando como pueden, de acuerdo a sus propias experiencias, a sus márgenes de posibilidad y también a sus preferencias. Entonces eso, cuando aparece, digamos, a mí me parece que también que la docencia es una actividad que ha estado puesta en el ojo de muchas miradas, de muchas cosas, digamos, la expectativa de mejora social puesta en la escolarización, los discursos sobre qué es lo que tiene que mejorar la escuela, bueno, más capacitación docente, más como sujetos muy muy evaluados, muy examinados, cosa que no sucede con todas las profesiones, sí, o con sí. Todas las prácticas sociales, digamos. Entonces me parece que hay esas situaciones de violencia o que pasan a otra escala, muy magnificadas por los medios, terminan pasando a ser como si fueran analizadores de una realidad que es efectivamente más compleja y que también sí. Hay muchos vínculos de solidaridad entre distintos docentes y madres, padres, uh-huh. No sé si con esto respondo
no, está claro.
Lo que
está...
me estás...
Sí, totalmente. Hay otra situación en la que de la que las escuelas pareciera que están tomando debida nota, que es ya no la calidad de la familia, sino la manera de integrarse. Hoy por hoy ya hay, bueno, múltiples maneras de integrarse una familia. Ya la familia hace décadas que no es mamá, papá y los niños. Hay de todo tipo, familias de todo tipo. La escuela ha tomado debida nota de eso, porque esas cosas y los choques ahí se observaban en los días de, ¿no? El día del papá, el día de la mamá, el día del padre, sí. El día de la madre, el día del abuelo, el día de qué sé yo. ¿Ha tomado debida nota la escuela de esas cosas? ¿Las trabaja? ¿Cómo opera esa cuestión?
Es difícil hablar de la escuela, ¿no? Como
sí, claro, como por supuesto, así. Sí.
Porque efectivamente hay escuelas donde sí se toma mucho más centralmente, docentes dentro de una misma escuela que lo toman, digamos, esto es como un campo de mucha heterogeneidad. Sí, lo que te puedo decir, en la experiencia de trabajo de campo propio, ¿no? Y de los colegas y las colegas más cercanas, es que en los últimos 20 años hubo, digamos, a fines de los 90, a principios de los 2000, el discurso sobre la familia mal constituida, o sea, todo lo que, digamos, la mala familia que por lo tanto producía un niño con problemas de socialización y por lo tanto escolarización, era moneda mucho más corriente. En estos años, y con algunos procesos sociales más amplios muy importantes, como por ejemplo la reforma al Código Civil, la ley de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, sí notamos que hay una disminución de esos discursos. No es que hayan desaparecido, pero tiende a no ponerse más en esas palabras, en esos términos, como una familia mal. O sea, hay un giro de lo que cómo la familia debería ser, ya está como más corrido de ese lugar, pero se tiende entonces a poner el énfasis en lo que la familia debería hacer. Que me parece que es a esto que vos apuntabas con cómo se integra, ¿no? Entonces, pero en ese cómo, lo que debe hacer para garantizar esa escolaridad, se filtran muchos supuestos que tienden a la nuclearidad, que tienden a la centralidad de la relación de filiación, que, digamos, no sé si me explico. Antes el discurso señalaba mucho cómo la familia debía ser y qué debía hacer. Ahora el discurso ya es mucho más ampliamente reconocido que puede ser de múltiples maneras, pero se enfatiza entonces lo que debe hacer, pero ahí aparecen esos supuestos, con una familia que en realidad también es un supuesto de que la familia en la Argentina ha sido mayoritariamente mamá y papá y pocos niños, porque tampoco ha habido una gran estabilidad durante un periodo prolongado de la historia de esa forma de familia como la forma dominante. Sí. Es como la representación.
Era la representación, exacto.
Exactamente. Trabajando con las biografías, con las historias de vida incluso de muchos docentes, se ve que aún en docentes que tienen como también una mirada a veces fuerte en relación a la familia, en sus propias historias hubo también formas muy diversas de ser familia. Y muchos docentes eso lo van pudiendo también incorporar en su trabajo y reconocer otros interlocutores posibles, otras modalidades de prácticas, y eso también ha sido, me parece, un proceso como enriquecedor de los últimos años.
Algo que me sorprendía de lo que decías recién, que por ahí es un tema no debidamente, sobre el que no se ha tomado debidamente nota en el tema de la formación docente. Como a lo mejor en la formación del médico durante muchos años no se tomó debida nota en cómo debía ser la relación con el paciente, la relación humana. Digo, cosas que por ahí son obvias, que son importantes y que por ahí de tan obvias se dejan pasar y después terminan siendo problemáticas. A propósito de esto, ¿vale la pena el libro, vale la pena los cuadernos? ¿Hay alguna reflexión o hay reflexiones a las que conclusiones a las que se arriban que pueden ayudar?
A mí me parece que lo interesante del libro es que hay pocas conclusiones a las que arribar y hay muchos interrogantes.
Ahí está.
El libro tiene un punto de partida muy interesante, que es el de el reconocimiento de esta complejidad, el reconocimiento del atravesamiento de los procesos de desigualdad en las condiciones de vida y en las condiciones de posibilidad, y también de los mismos docentes, etcétera. Y a partir de ahí lo que plantea son claves, como claves de acción, pero son claves que ponen el énfasis en la escucha, en el reconocimiento de esa diversidad, digamos. Entonces, justamente me parece que lo que
es un mapa.
Es un aporte muy interesante, claro. Exactamente, que mapa. No es una nueva receta, que digan tienen que hacer tal cosa, que de esas está lleno y, como decía antes, hacen ruido en la práctica.
Sí, está claro.
Es como ordena discusiones, me parece, ordena diálogos posibles.
Está, es un muestreo, es un mapa. Después veremos cómo hacemos para llegar a esos lugares y de qué manera. Está bien.
Exactamente. Cosa que también es interesante, porque también es fácil decirlo desde un escritorio, ¿no? Que uno está escribiendo las ideas y decir qué tienen que hacer los otros que están poniendo el cuerpo y la vida en la práctica cotidiana. Entonces, en ese sentido, el libro se corre de ese lugar y es lo que me parece realmente el aporte más potente, ¿no?, que tiene.
Es un tema sumamente interesante. Las nuevas tecnologías, que también el tema de los grupos, de WhatsApp, digamos, es un tema muy, 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 muy amplio, realmente muy amplio y muy interesante.
Efectivamente.
Te agradecemos mucho, Laura. Bueno, y te esperamos en Córdoba para la presentación del miércoles, ¿eh?
Perfecto. Bueno, será un gusto. Muchas gracias por la conversación y nos veremos la semana próxima.
Bueno, ahí estaba Laura Cerletti, que va a ser la presentadora de este libro Familias y Escuelas en Contexto, de la serie Cuadernos para la Acción. Le propongo que escuchemos a Silvia Ávila, que es la autora y la compiladora del material, que también va a estar en la presentación.
Compañeros de La Tiza, me encanta poder estar compartiendo algo de lo que ha sido la elaboración de este material de familias y escuelas en contexto. Este material es fruto de un trabajo de larga data con el instituto, que empezó con una propuesta para armar un espacio de formación. Esos espacios compartidos con los docentes fueron sustantivos para conversar, para discutir los modos en que miramos la relación familia-escuela, las preguntas que nos hacemos y se hacen las escuelas a la hora de abordarla, las interpelaciones y las dificultades que surgen en el día a día. Todas estas cosas nos llevaron a pensar primero en sistematizar todo este trabajo y después en elaborar un material que contenga estas preguntas y que pueda ponerlas en clave de acción. Es decir, que pensamos esto como orientadores, claves como formas de iluminar algún camino para pensar y hacer en concreto, nunca como prescripciones. Y en ese sentido, entonces, del trabajo con los docentes encontramos algunas ideas que podían ser tener este papel orientador, ¿no? Me parece que además este año termina con el peso de muchísimas dificultades sociales marcadas por el sufrimiento, pero también con la expectativa de tiempos de mejores y mayores construcciones colectivas. Y en ese sentido, para mí es muy alentador terminar el año con la presentación de este material y pensarnos juntos en una nueva etapa que se abre para todos, colectiva, para el país y también en cada una de nuestras instituciones, con mejores expectativas y mejores modos de pensarnos en el encuentro con las familias y el encuentro con nuestros estudiantes.
Ahí estaba Silvia Ávila, autora y compiladora de esta hermosa hoja de ruta sobre un tema complejo: familias y escuelas en contexto. Y esto que está sonando son Las Taradas, Oro y Plata, la milonga de Mansi, Charlo.
Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, y un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay. Siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga las culpas de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Oh! Late que late, el cuero de parchivate, con manos de chocolate, el negro que la perdió.
Todos los cueros están doblando, pero sus ojos.
Una versión libre de las taradas de Oro y Plata, claro que sí, la milonga de Mansi Charlo.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, atención, algunas informaciones breves, Fabi. Últimos actos públicos para titulares en toda la provincia.
Últimos actos públicos para el día 28, la región tercera, todavía falta confirmar el lugar, es en Villa María.
Bien.
Y la región cuarta, el día 29, en la Escuela Urquiza, en
de Río Cuarto. Bien, perfecto. Repasamos, recordamos lo que los otros días hablábamos con Daniel Samataro, el tema de la oferta turística para la temporada veraniega.
Así, solamente vamos a decir que está disponible en la
ya
página.
Está, listo.
Que se apuren a fijarse y ya contratar, porque si no después llegamos a último momento y no tenemos espacio. Hay nuevos convenios, muchos nuevos convenios.
Sí.
Está bueno visitarlo a la página y ver cuáles son las ofertas para... Para el año que viene, digamos, ya finalizando este.
Hay buenas facilidades.
Hay buenas facilidades.
7 cuotas había dicho.
Exactamente.
Daniel, ¿no? Sí.
Así que está bueno, uh-huh. Consultémoslo y consulten nuestra página.
Bien, www.upc.org.ar/acción social, turismo, ofertas turísticas. Bueno, si no, directamente en www.upc.org.ar, fíjese allí en el área de acción social, lo va a encontrar.
Fácil. Así es.
¿Eh? Perfecto. Bueno, los jubilados y jubiladas han estado de festejo.
Han estado de festejo en el día de ayer, allí en el City Golf Club de Barrio San Fernando.
Ajá.
Allí ya tenemos fotos publicadas en la página, muy, muy lindas fotos, se han divertido, como lo hacen todos los años, festejando el Día del Jubilado, o el Día de la Previsión, porque en realidad en noviembre, el 25 de noviembre, se festeja el Día de la Previsión, porque es el día de la creación de la caja... De la provincia,
claro,
la Caja de Jubilación de la Provincia, que se creó el 25 de noviembre de 1913.
Ajá.
Ya ha pasado los 100 años la Caja de Jubilación. Sí, sí. Así que bueno, ahí festejando el Día de la Previsión, el Día del Jubilado, con la presencia de los compañeros Secretario General de Capital y la compañera Junta, el compañero Juan Monserrat, el compañero Zuli. Se han divertido porque lo programan como una jornada, empiezan a la mañana con un desayuno, después tienen juegos, el almuerzo, bueno, se divierten muchísimo.
Todo el día.
Todo el día, y tienen energía para todo el día.
Para todo el día.
Creo que usted y yo aguantaríamos media
un
hora.
Rato nomás.
Un rato nomás. Ellos tienen pila para rato.
Muy bien. Bueno, atención gente de nivel inicial y primario. Hay novedades para ustedes.
Bien, sí, hay la gente de primaria, como le decimos nosotros cariñosamente, las chicas de primaria, la compañera Estela, que es responsable de esa secretaría, realizó un plenario el día pasado, el 13 de noviembre, donde, bueno, estaban los secretarios de cada una de las delegaciones del área de primaria o nivel inicial y primario, los salientes y los entrantes, porque, bueno, sabemos que a partir del 1 de diciembre vamos asumiendo las nuevas conducciones dentro de todas las delegaciones. Y allí se plantearon varios temas, pero bueno, el principal es algo que venimos reclamando de hace tiempo y Estela no le pierde pisada y sigue presentando notas y yendo y hablando sobre el tema de, bueno, los compañeros que van concursando y que se demora tanto el tema de los decretos de posesión de cargo de los compañeros que han concursado. Eso genera conflictos y genera movimientos que no deberían serlo o se estancan en algún lugar. Así que Estela sigue y la Secretaría sigue reclamando esta cuestión importante, porque para que las escuelas funcionen y comiencen en el 2020 con, en este caso que estábamos relatando recién, todos los actos públicos con los docentes titulares, también está bueno que empiecen con sus directoras y vices,
claro,
titulares también, está como bien corresponde.
Bien.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir y se los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso.
La descripción que hacía un Perón en una de las tantas entrevistas que dio en Puerta Hierro, en su largo exilio español, respecto de lo que había sido aquel noviembre, el 22 de noviembre de 1949, cuando a través del decreto 29.337 suspendía el cobro de los aranceles universitarios. La universidad pública sigue siendo, y cada vez más, uno de los pilares del sistema educativo nacional. Son muy pocos los países de la región, estoy pensando rápido y no sé si hay alguno que tenga las características que tiene el sistema universitario de la República Argentina, y hay muy pocos casos en el mundo. Y sobre todo con educación de calidad, que cuesta mantenerla, con todos los inconvenientes que ya sabemos, pero que se mantiene y que ha dado sobradas muestras a lo largo de estos 70 años de buenos resultados. Martín Gil actualmente es intendente de Villa María, pero en su momento fue presidente del CIN, el Consejo Interuniversitario de la Nación, fue secretario de Políticas Universitarias de la Nación también, fue rector de la Universidad de Villa María, es decir, un hombre muy ligado al devenir universitario. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien. Bueno, estás bastante empapado de lo que es el devenir universitario. ¿Qué significa la universidad pública? Y ayúdame con el tema de las comparaciones. ¿No hay en la región país que tenga un sistema como el de Argentina, la universidad absolutamente gratuita, o sí?
No, en realidad el sistema universitario argentino es muy particular. Hay algunos que se asemejan en algún aspecto, pero yo diría hay dos componentes. Primero, no solo la gratuidad, sino el libre acceso y la posibilidad de elegir la carrera que uno quiere cursar también libremente. Hay sistemas universitarios que orientan conforme a los promedios que se obtienen en el secundario. Hay sistemas universitarios que arancelan sus ingresos. Hay algunos que son gratuitos, pero el ingreso está más condicionado. Ahora, las características de un sistema universitario como el nuestro ciertamente son muy particulares, y creo que merece, al menos en el contexto de América Latina, un enorme reconocimiento como uno de los sistemas universitarios de mayor trascendencia en la construcción comunitaria y de mayor herramienta de movilidad social ascendente, como lo representa efectivamente el sistema universitario argentino.
Ha habido a lo largo de estos 70 años muchos, lo conversábamos recién con Fabián, muchos intentos de cambiar, muchos intentos de arancelar, muchas discusiones respecto de si es justo o no es justo, teniendo en cuenta que por ahí también es cierto, hay chicos que vienen de familias muy acomodadas, que han cursado hasta la primaria y la secundaria pagando altos aranceles y de repente van a la universidad y la encuentran gratis y encima de muchísima calidad. Bueno, ha habido muchas discusiones, pero con esas discusiones adentro, a lo largo de estos 70 años, ¿qué se puede decir respecto del balance? Son 70 años nada más ni nada menos, de esta universidad así como está.
Bueno, primero de la trascendencia del acto de la gratuidad que el general Perón hace 70 años pone en marcha. Esa decisión, disculpen que estoy un poco afónico.
Sí, no hay problema.
Esa decisión del general Perón significó en un lapso de tiempo muy breve que se duplicara la matrícula, pero no solo en cantidad, sino la particularidad de la calidad de quienes asistían al espacio universitario, porque la universidad se llenó por primera vez de hijos de familia de trabajadores. Hasta ese momento la universidad era un concepto ciertamente elitista. Es decir, estaba destinado a formar las élites gobernantes de la clase productiva, comercial, profesional, política. El paradigma de vincular universidad y trabajo dentro de un modelo nacional, sin lugar a dudas, es llevado adelante por el general Perón con varias herramientas: las escuelas técnicas, la Universidad Obrera Argentina, hoy Universidad Tecnológica, la gratuidad, el sistema de becas de manera complementaria a la gratuidad. Y esta realidad le ha dado al perfil universitario argentino una particularidad que no tienen otros. Mira, en el caso de la Universidad de Villa María, se da una particularidad: el 93% de los egresados de la universidad desde el momento de su creación hasta nuestros días, el 93% provienen de una familia que nunca ningún integrante pudo llegar a la universidad. Es decir, son
primera generación de universitarios.
Eso implica una movilidad social ascendente y una oportunidad de acceso real y efectivo. Lo mismo sucede con muchas universidades del interior del país o del conurbano bonaerense, digamos, las universidades creadas en los últimos años. ¿Por qué? Porque a la democratización de la universidad, en cuanto al acceso, no solo se sumó la gratuidad, sino el concepto de territorialidad también, para permitir una democratización efectiva en el acceso a la universidad. Y los intentos que existieron de arancelamiento, en algunos casos directos, en otros casos encubiertos, no lograron dar marcha atrás con esta impronta. Esta semana leí un informe del CONICET, de una investigación del CONICET, donde distintas creencias del pueblo argentino, y coincidencia o no con algunas afirmaciones. Y la afirmación de adhesión a la universidad gratuita alcanzaba un 95% en
prácticamente total.
El pueblo. Está absolutamente
instalado,
arraigado. Ahora bien, vos lo mencionaste recién, el hecho de la gratuidad no quiere decir que todos puedan acceder a la universidad. Esto es cierto. Generalmente quienes seguimos llegando a la puerta para ingresar a la universidad, terminamos siendo los que hemos tenido más oportunidades a lo largo del trayecto educativo. Y esto es porque la universidad muchas veces llega tarde en la vida de la gente para pretender con la sola gratuidad ser equitativa. Porque hay asimetrías que se comienzan a dar desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria. Entonces,
hay mucha gente a la que la universidad le queda lejos, por más gratis que esté, le queda lejos. Y no de su casa, ¿no?
La universidad no puede contentarse con tener una puerta abierta y gratuita, diciendo todos los que llegan a su puerta pueden ingresar, porque solo llega una parte a su puerta. Tiene que haber políticas activas, la territorialidad es una. Tiene que haber políticas activas para permitir efectivamente esa democratización en el acceso al sistema, y esas políticas activas, está la territorialidad, está el sistema de becas, que muchas veces se complementan, los cupos protegidos para determinadas comunidades, como existe con aborígenes y otras realidades en el territorio nacional. Pero claramente, aún con todos los esfuerzos y las materias pendientes que seguimos teniendo, la Universidad Argentina es un motivo de orgullo y claramente es un capital que tenemos que defender, porque es un elemento constitutivo de nuestra identidad nacional, y aquel logro implementado por el general Perón hace 70 años debe ser defendido por el conjunto del sistema. Por supuesto que adjuntado a ello una enorme responsabilidad y compromiso que implica esa gratuidad, porque el hecho de que sea gratis no significa que no cueste. Hay un costo. La diferencia que en determinados sistemas ese costo recae sobre aquel que pretende estudiar. En nuestro sistema ese costo recae sobre el conjunto del pueblo argentino, no solo el que paga los impuestos, también los que sufren postergaciones. Porque el sistema universitario tiene un costo muy elevado. Ese costo elevado podría ser destinado a otras realidades.
También lo pagan aquellos para los que la universidad sigue quedando lejos, y es bueno que los universitarios lo sepamos.
Por eso los universitarios tenemos que tener esto como una impronta que nos movilice a un compromiso social que no implique mirarnos el pupo, nosotros como sistema, sino fundamentalmente sentir que tenemos un compromiso social y una mayor responsabilidad a partir de ese esfuerzo colectivo que hace todo el pueblo argentino para permitirnos acceder a la universidad.
Te hago una última y después te paso alguna pastilla para la tos. Así no te hacemos toser más. Esto que vos lo dijiste allí, la universidad cuesta, y mucho, y mantener este sistema cuesta no solamente en términos económicos, en términos de todo, pues es un sistema muy particular, es un, en el mejor de los sentidos, es un gran monstruo positivo y toda la historia. Vos planteabas los desafíos de tratar de llegar más, de tratar de ser más inclusiva. ¿Cómo se y te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿se puede compatibilizar eso con la otra gran obligación que tiene la universidad ya a nivel universal, como ser generadora, creadora y estar al día con lo último del conocimiento?
Bueno, sí, la universidad tiene tres dimensiones que son, hacen a su esencia, la docencia, la transmisión de conocimientos, la función de extensión, de brazo extendido, la función social de la universidad, la de pertinencia, digamos, que le da con la comunidad en la que está inserta, y la de generar conocimiento a partir de sentirse interpelada. Yo siempre digo que las universidades de mitad del siglo pasado, que eran las grandes universidades hoy, ¿no es cierto? Sí. Rosario, La Plata, Córdoba, la UBA, Tucumán, eran universidades como que no tenían un territorio determinado. El territorio era el país, porque a cada una de esas universidades llegaban de todo el territorio nacional y casi ir a estudiar era una experiencia de desarraigo. Esto hacía que la universidad se sintiera poco interpelada por el territorio.
Claro.
Emitía más monólogos que diálogos. En las nuevas dimensiones de universidades que comienzan a generarse en los últimos 25 años, esta realidad cambia, porque cada universidad nace con un territorio.
Claro.
Y esto hace que en vez de monólogo emita diálogo. Y en ese diálogo la universidad transforma el territorio, como nos ha pasado a nosotros en Villa María, como le está pasando a Rafaela, como le está pasando a Chilecito, a Tierra del Fuego, bueno, cada una, a todas las universidades, a San Martín, a Burlingame, a Florencio Varela. Pero la universidad, digamos, transforma el territorio, pero el territorio transforma también a la universidad. Por eso cada una de las universidades tiene un modelo particular que se va moldeando en la docencia, en la propuesta académica, en la investigación y en la extensión con las demandas que surgen de la comunidad.
Propia comunidad.
Es muy importante mantenerlas permanentes, porque allí también está la legitimidad de la que hablábamos hace un rato en cuanto a compromiso social.
Está bien.
Y por eso es que, si bien nuestras universidades no son universidades centrales mundialmente, como pueden ser Oxford, Harvard o alguna otra universidad, donde el mayor capital está en generar conocimiento de manera mundial, son las grandes escuelas mundiales.
Son las usinas.
Nuestro tiene un valor social que a veces no aparecen en esos ratings,
claro,
ratings internacionales que aparecen por ahí, y donde es la cantidad de paper que se han publicado bajo determinado formato. Hay un valor que no es reconocido, y es ese valor de transformación de la realidad en la cual se encuentra inserta.
Bien, clarísimo. Ahora sí, anda a tomar la pastilla, Martín. Un abrazo y gracias por el esfuerzo de charlar con nosotros.
Por favor.
Martín
Gracias
Gil,
hasta luego,
¿no? Intendente de Villa María, lo de la pastilla, porque pobre está con una tos que no lo deja vivir. Martín Gil, el actual intendente de Villa María, ex secretario de Políticas Universitarias, entre otras cosas. La Bersuit, señoras y señores.
Vamos, va.
Calamaro, tuyo siempre.
Vamos. Alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor así. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Yo seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das.
hermano mío. Gracias por cuidarme, por hacerme de nuevo. No voy a olvidar eso nunca más.
Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empiece a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante.
Ahí estaban, señoras y señores, Andrés Calamaro y la Versuit, tuyo siempre.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, bueno, atención, atención. Más información, el tema del boleto educativo gratuito. Ya se anunció el corte para el 24 de noviembre en el caso de los universitarios, un poquito más extendido para el tema de los otros niveles.
El BEG.
El BEG, el boleto educativo gratuito.
Sí, ahí hemos estado también. Bueno, seguramente a lo mejor lo habla un poco para rápidamente Oscar Ruibal, pero... Pero bueno, hemos estado reclamando otra vez el tema este de justamente los límites. Esta normativa no tiene límites en su origen, digamos. Ahora le van poniendo estas cuestiones de fechas, sí, y límites y demás.
Por cuestiones presupuestarias, fundamentalmente.
Yo supongo que sí, pero hay cuestiones que tienen que ver con la movilidad, no solo de los compañeros docentes, que es lo que nos ocupa, sino claro, de los pibes también.
Sí, sí, está claro.
Que bueno, la movilidad a las escuelas no es a veces tan fija, tan termina acá, ya no más. Hay exámenes, hay cosas que hay que contemplar. Así que nosotros estamos muy atentos a eso. Oscar, vuelvo a decirlo, ha estado muy con eso y hemos hecho un nuevo reclamo en estos días pasados, no más de esta semana pasada, sobre el BEG también, para que tengan en cuenta varias cosas, entre ellos los regímenes especiales. No todas las escuelas, por ejemplo, los terciarios no terminan ni empiezan igual que el sistema de nivel medio, uh-huh, y el de primaria. Bueno, hay varias cosas en las cuales, como vos decís, está bien, uno puede entender que sea por una cuestión presupuestaria, pero bueno, también hay cuestiones. Pero,
o tenemos BEG o no tenemos BEG.
Claro.
Si tenemos BEG, se supone que, y si originalmente atendía todas las situaciones,
es bueno, para que sea eso.
Claro. No entiende las cuestiones presupuestarias, pero también hay que entender las situaciones.
Es para que sirva, digamos.
Claro, 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 seguro. Bueno, atención, el 3 de octubre pasado hubo una acción gremial con docentes de apoyo a la integración. ¿De qué se trató esto?
Bueno, sí, uno de los temas que estamos nosotros más allá de... Esto está bueno comentarlos así porque parece que uno cuando tiene encuentros con el gobierno de la provincia, en el caso del Ministerio de Educación, solo es para discutir salario, que ya vamos a hablar de eso rapiditamente dentro de un rato. El tema es que nosotros seguimos insistiendo en cuestiones laborales, no solo claro, salariales, en cuestiones estas. Por ejemplo, los compañeros que están en apoyo a la integración, bueno, no se están cobrando lo que se llama el complemento salarial para que eso ocurra, porque estos compañeros se tienen que movilizar hacia otros espacios, hacia otras escuelas. Uh-huh. Esto no está dándose así, así que bueno, en una nota dirigida al Ministerio de Educación se reclama este complemento. Está dirigida a la dirección de escuela, donde tienen en realidad los compañeros tienen que hacer una nota también, cada uno de ellos, dirigida a los directores de su escuela, para que donde tienen designado el cargo, para que esto también sea efectivo. De todas maneras, lo importante saber es que estamos discutiendo esto, que estamos planteando esto, y quien tenga esta cuestión tiene que acercarse a cada una de las delegaciones para interiorizarse de lo que tiene que hacer, para no dejar ningún cabo suelto, digamos, en este sentido.
Está muy bien.
Brindamos atención médica en 35 especialidades y ofrecemos convenios con más de 250 farmacias en toda la provincia. UPC. Cuidamos la salud de afiliados, afiliadas y sus familias.
Bueno, atención, atención con este tema. Está Oscar Ruibal en línea, secretario de coordinación gremial, no me salía el cargo de Oscar, para hablar del tema de la pasividad, porque se publicó ayer en el boletín oficial el decreto que lleva el número 1352/19, por el cual se establecen los alcances, que son limitados, de la pasividad anticipada voluntaria para los docentes que reúnan requisitos básicos, ya lo decimos, tienen que estar en situación pasiva. Es decir, no es para docentes activos esto.
Exactamente.
¿No? Bien, Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, se viene trabajando con el tema desde hace un tiempo largo, finalmente ya es resolución oficial.
Sí, exactamente, como bien señalas, salió el decreto firmado por el señor gobernador, ha sido ya publicado en el boletín oficial. Por lo tanto, está vigente la posibilidad que docentes que cumplan con ciertas condiciones que vamos a enumerar puedan acceder a la pasividad anticipada voluntaria.
Bien, ¿cuáles son esas características? Porque me parece que es importantísimo, porque se genera, cuando vos decís pasividad para los docentes, viste, chup, se encienden las alarmas y las expectativas.
Exactamente. Lo primero que hay que aclarar que la pasividad anticipada voluntaria no es jubilación. Es una especie de situación de stand-by, digamos, en la cual el empleador, en este caso el Ministerio de Educación, permite que el trabajador, digamos, deje de ir a cumplir su horario laboral y percibe a cambio de eso un salario distinto, menor al que venía percibiendo hasta ese momento. Entonces, también el decreto dice claramente que hay, entre las condiciones está que, bueno, vos no es que ya estás gozando de la jubilación y por lo tanto el docente que a vos está supliendo va a continuar con la condición de suplente, no se va a modificar a interino.
Bien.
Pero en lo que hace puntualmente a las condiciones son las siguientes. El docente tiene que estar con resolución del Ministerio de Educación de la provincia en tareas pasivas permanentes con mantenimiento del estado docente. Es decir, son aquellos docentes que han pasado a tareas pasivas con el artículo 5, inciso A, es decir, tienen 20 años o más de antigüedad en la docencia al momento de iniciar las tareas pasivas provisorias, que luego, digamos, si continúan las mismas, se constituyen en tareas pasivas permanentes.
O sea, discúlpame que te pida la aclaración. 20 años de tareas pasivas.
No, 20 años en la docencia. Antigüedad en la docencia. Es decir, porque las tareas pasivas, si vos tienes menos de 20 años de antigüedad al momento de que inicia las tareas pasivas provisorias y luego se confirman como tareas pasivas permanentes, la ley, que vale recordar que la ley de tareas pasivas, nosotros hace bastante años venimos bregando para que se modifique, pero no encontramos eco en el Ministerio de Educación. Es una ley de la época de la dictadura militar del año 81 y ha corrido mucha agua bajo el puente, ha habido muchas modificaciones y lamentablemente no se avienen a hacer una discusión que permita adecuarla a la legislación que hay sobre cuestiones que tienen que ver con enfermedades profesionales, gente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo al punto, reiteramos, tienes que tener tareas pasivas permanentes con permanencia del estado docente, lo cual se logra si has tenido 20 años o más de antigüedad de la docencia al momento de ingresar a las tareas pasivas. Y el segundo caso es cuando, teniendo menos de 20 años, has ingresado a las tareas pasivas por ocasión de accidente o enfermedad de trabajo.
Bien.
Es lo que el decreto dice, artículo 8. Y además, un tercer condicionante es que tienes que tener 10 o menos años, digamos, de edad en relación a la que establece la ley para la jubilación ordinaria. Ajá. O sea que tienes que tener 47 o 50 años, 47 para el caso de la mujer o más, o 50 o más para el caso del varón.
O sea, 45, por el 45 años, todo lo que dijiste antes no vale. No serviría. Está bien,
necesitaría. No serviría porque tiene que haber dos variables centrales.
Está bien.
Perfecto. Entonces, se hace un acuerdo, que es un acuerdo puntual entre el trabajador y el empleador, en este caso el Ministerio de Educación, por la cual vos vas a tomar conocimiento de que tomando la variable antigüedad que tengas en la docencia y edad vinculados estos dos variables con lo que pide el régimen de jubilación ordinaria, se te va a establecer un salario. Vos tomarás conocimiento del salario que vas a percibir y a partir de allí firmarás o no el acceso a la pasividad anticipada voluntaria.
Bien. Está bueno esto y... que aclares que no es jubilación anticipada, es pasividad anticipada voluntaria que tiene otras circunstancias, otras condiciones y otros ingresos también, distintos.
Exactamente, y además la propio decreto dice que eventualmente el Poder Ejecutivo puede convocar al trabajador a retomar sus actividades. Esto no ha sucedido, no hay precedentes que esto suceda, pero bueno, está establecido. El docente también tiene que resignar si tiene una demanda frente al contra el Estado, lo tiene que resignar. Como también debe tener claro el docente de que cuando cumpla las condiciones para jubilarse por el régimen ordinario, va a tener que hacerlo en un término perentorio, iniciar la tramitación, y en ese momento la percepción del haber jubilatorio no se calcula en base al salario que está percibiendo, sino al salario que percibe un docente en actividad en sus mismas condiciones.
Bien, los que estén interesados, ¿cómo tienen que hacer, Oscar?
Bueno, nosotros la semana que viene, particularmente a partir del jueves, porque nosotros los primeros días vamos a tener una reunión con las autoridades para ir afinando los temas, van a poder tener la información en cada una de las delegaciones. Bien. Donde se les va a orientar.
Bien, perfecto.
Ahí también hay que señalar de que va a haber tiempo para iniciar este procedimiento hasta el 28 de febrero del año 2020.
Bien,
pero perfecto. Recalcando el concepto, que a la fecha que ha salido este decreto, vos ya tienes que tener la resolución del Ministerio de Educación de tareas pasivas permanentes.
Está bien. Oscar, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Por ahí estaba Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial. Nos vamos, Fabián.
Sí, solamente diciendo de que en el día de ayer, en el día viernes, se han dado todas las asambleas en los distintos departamentos de la provincia. La asamblea departamental que va a decidir la aceptación o no de la propuesta que ha hecho el Ministerio, el gobierno, en este caso el gobierno de la provincia, se va a dar el día lunes, el 25. Lunes. De todas maneras, podemos decir que 23 departamentos aprueban la propuesta y 3 departamentos no. De todas maneras, el resultado hay que esperarlo hasta el día lunes.
Bueno, gracias Fabián, nos reencontramos, gracias a todos, nos reencontramos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera, la